COPE. Estar informado.
Donald Trump sigue con su particular guerra contra la inmigración. Fue una de sus cartas en la campaña. Nada más llegar a la Casa Blanca, ha redoblado su lucha contra los que, dice, llegan ilegalmente al país o están. El presidente de Estados Unidos utiliza el discurso del miedo para intentar justificar su política migratoria. La última polémica, el despliegue de la Guardia Nacional y de los marines para contener las protestas contra las redadas contra inmigrantes en Los Ángeles. Hace unos minutos ha comparecido la portavoz del presidente, Karoline Leavitt, para justificar lo que están haciendo. Ha defendido las medidas implementadas. Ha vuelto a utilizar un lenguaje extremo para referirse a los inmigrantes, mencionando a mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños o colombianos.
El presidente Trump prometió llevar a cabo la campaña de deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos y los disturbios de la izquierda no lo impedirán. Las ciudades y los estados ya no podrán proteger a los criminales ilegales de la deportación. Que este sea un mensaje inequívoco para los radicales de izquierda en otras partes del país que están pensando en copiar la violencia para detener los esfuerzos de deportación masiva de esta administración, no lo vais a lograr.
Lo primero que hay que hacer es recordar por qué. Desde que llegó al poder el gobierno de Trump, ejecutó una serie de redadas para combatir, en teoría, esa inmigración. Operativos hasta en centros de trabajo. Hemos visto redadas en una procesadora de carne en Omaha, en una constructora en Tallahassee, en San Juan, en campos agrícolas, hasta en un edificio de una fábrica textil en Los Ángeles, en la que trabajaba José Ortiz. Su hija, Saray, cuenta cómo se lo llevaron sin avisar.
Él llegó hace 30 años con la ilusión de tener un mejor futuro, una mejor vida. Empezó a trabajar aquí hace 18 años. Él era el gerente de piso de la bodega. Le importaban mucho sus trabajadores. Siempre los cuidaba. Es una gran injusticia porque él no ha hecho nada más que ser útil a la compañía, portarse bien, ¿no? Nunca hizo nada malo, entonces sí se me hace injusto de que nada más hayan llegado y se los hayan llevado así a todos.
Las redadas masivas desataron una oleada de protestas, concentraciones que al principio fueron pacíficas y que han derivado en alta tensión y enfrentamientos con la policía. Es importante escuchar este tipo de sonidos. No hay que criminalizar ni pensar que todos son iguales. Hace falta un poco de empatía y análisis. ¿Qué pasa? Pues que Trump, en lugar de apaciguar, ha calentado más la situación, redoblando su ofensiva y desplegando un operativo sin precedentes. 4.000 soldados de la Guardia Nacional, 700 marines en territorio americano desplegados en Los Ángeles, sin el acuerdo con el estado de California, gobernado por el demócrata Gavin Newsom. Mira, nos vamos hasta 1965. El presidente Lyndon Baines Johnson activó en Alabama a las Fuerzas Armadas, también sin el respaldo del gobernador. Fue para contener las marchas que defendían el derecho al voto de los ciudadanos negros. Las organizó Martin Luther King. Hoy, el tema es que Trump está dispuesto a ir más allá. No descarta invocar la ley de insurrección que permite desplegar a los militares en la calle. Esto permitiría que esos soldados puedan encargarse del mantenimiento del orden. Una ley que se invoca cuando todo es imposible, porque sus poderes serían casi ilimitados. Ahora los soldados no participan directamente en la vigilancia policial ni interactúan con los manifestantes, pero con esa ley sí se encargarían de contener a los civiles. Estarían, digamos, por encima de la policía. Una posibilidad que Trump, por ahora, no descarta. Teniendo en cuenta que el 48% de la población de Los Ángeles es de origen latinoamericano, que según estudios el 10% de la población total está indocumentada, ¿qué va a hacer Trump? ¿Va a expulsar a todos? Ojo, esto nos afecta mucho más de lo que parece, ¿eh? Trump está pensando enviar a Guantánamo a inmigrantes procedentes de países europeos también. Por ahora está enviando a centroamericanos a esas instalaciones, pero Trump está pensando en ampliar el abanico. Medios estadounidenses hablan de 800 ciudadanos europeos del Reino Unido, Italia, Francia, Alemania o Bélgica. Esos medios no citan a España, les importamos, te puedes imaginar. Pero ojito, que no meterán. Con esto no hay que alarmar a nadie, ni decir que a partir de ahora no vamos a ser bienvenidos allí. Hay mucha gente con hijos estudiando, trabajando. Pero ojo, con la que se está liando en el primer país del mundo. Y me temo que lamentablemente continuará. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Antonio San José. Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, os pido un titular y un sumario, que tengo invitados, sobre esta movida en Estados Unidos. Antonio.
Bueno, yo creo que es una deportación injusta, insolidaria e innecesaria en este momento. Y el sumario es que Donald Trump pone en peligro las leyes y el propio desarrollo de Estados Unidos.
Alberto.
Pues el sueño americano se convierte en pesadilla y su protagonista, su Freddy Krueger, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Nada más y nada menos.
Ahí queda eso.
Nos vamos hasta allí, hasta Los Ángeles. Ha empezado el Mundialito de Clubes, o va a empezar en unos días, y en Los Ángeles, que es donde juega el Atlético de Madrid, está, como no, Antoñito Ruiz. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches a vosotros, buenas tardes aquí. En el emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde se han disputado dos Juegos Olímpicos, se va a disputar un tercero en 2028. Así que desde aquí, desde este magno lugar, te vamos a contar todo lo que tú quieras.
Charlie Saez, buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, macho. Oye, Charlie, hazme una foto. ¿Qué es lo? Fíjate que he estado yo en sitios raros, ¿eh? Pero ahora os ha tocado a vosotros. Hazme una foto. Cuando pasas por esas calles, ¿te crees que estás en Los Ángeles, en Estados Unidos?
No me lo creo, Ángel, porque primero, poquísima gente por la calle. Prácticamente todo el mundo el que va en coche, muy pocos coches, muy poca gente por la calle. Y Ángel, yo lo defino un poco como ambiente de tensa calma. O sea, la gente está pensando que en cualquier momento va a empezar una protesta y que va a empezar esos disturbios y esas cargas policiales por la noche. Imagínate esta noche, Ángel, lo que ha sido desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, toque de queda, no había absolutamente nadie por las calles. Eso sí, como tú decías, Ángel, con la Guardia Nacional, con los marines y la policía, evidentemente, controlándolo todo, con lo cual es una situación muy extraña. Me recuerda un poco, igual exagero un poco, a los tiempos de la pandemia en España, que había poca gente en la calle y que los que salían eran poco porque tenían que salir y poco más, con lo cual al final pues eso es lo que estamos viviendo. Cierto es, Ángel, que desde aquí tranquilizamos a nuestras familias y a los oyentes que no corremos ningún peligro, que no ha pasado nada, a pesar de que tenemos el hotel justamente en el downtown donde todas las protestas, pero sí que es cierto que el ambiente es muy desconcertante, teniendo en cuenta que estamos aquí, Ángel, para vivir una fiesta del fútbol. O sea, esto no se ha jugado nunca, claro, un mundial de clubes, los mejores clubes del mundo están aquí entre la costa este y la costa este, con lo cual un poco desconcertados y expectantes de lo que pueda pasar en las próximas horas.
Antonio, allí, lo comentaba yo hace un momento, la mitad de la población de Los Ángeles o de California son de origen hispanoamericano, la mitad. 1 millón proceden de México, que es pegar un salto. ¿Hay miedo entre la gente? Porque en el hotel donde estáis, seguro es que no tienes que hablar inglés.
Nada, no hace falta inglés, ni el más mínimo elemental de inglés, el más mínimo nivel. Yo, la verdad, tienes razón, porque en el hotel yo creo que la mitad de los empleados son mexicanos, y además muy amables, y muy conectados a nosotros, los españoles, en todo tipo de disposiciones que uno pueda necesitar. Yo le preguntaba esta mañana a alguien del desayuno, y le decía, ¿cómo lo estáis viviendo? Dice, bueno, pues nosotros estamos aquí trabajando, como si se quisieran aislar de todo, ¿no? Porque el que tiene trabajo y tiene todos los papeles en regla y está hace mucho tiempo en Los Ángeles siendo mexicano, yo creo que, aunque es solidario, obvio, con sus compatriotas que lo están pasando mal, pero ellos se limitan en mayor parte a vivir lo que están viviendo en su propio lugar, ¿no? No quieren mirar muy allá porque alguien de esta mañana, también otro camarero, me decía con estupor que no hay derecho a todo lo que está pasando, ¿no? Pero yo diría que están con sus compatriotas, pero como que ninguno sabe o puede o quiere mover mucho para ver qué pasa con eso, ¿no?
Me acompañan Antonio San José y Alberto Pérez. Compañero, no sé si queréis comentar algo con los colegas allí en Los Ángeles.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, en primer lugar, ¿no?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Y bueno, estáis describiendo el ambiente que se vive en este momento en las calles de Los Ángeles, esa tensa calma. Me imagino que mucha gente también no sale a la calle por miedo a ser identificado por la policía, ¿no? Y a ser deportado, más allá de las manifestaciones y de la presencia de los marines y la Guardia Nacional. Hay también, supongo, miedo de que las fuerzas de seguridad puedan, en un momento determinado, detener a una persona y digamos que deportarla inmediatamente.
Sin duda, y además nos contaba que incluso hay gente que tiene miedo de llevar a los hijos al colegio por aquello de que haya podido haber algún tipo de identificación o pueda, como bien decíais, que la policía les pueda parar. Evidentemente eso se nota cuando tú pases por las calles, no hay gente, quiero decirte. O sea, tampoco es que Los Ángeles sea una ciudad especialmente para caminar el downtown. Aquí los coches es el ABC diario, unos coches dos gigantescos, todo el mundo va en coche a todas partes, pero sí que el ambiente es mucho más triste, es mucho más incluso lúgubre. El día que llegamos nosotros el lunes por la tarde, nos quedamos impactados un poco de cómo era Los Ángeles, que no era esa imagen. Yo la primera vez que estoy aquí, igual que Antonio, no es la imagen esa un poco bucólica y que tenemos de Los Ángeles, ciudad de glamour y de cine, ¿no?
Ahora también te digo, Ángel y Antonio, que los que se enfrentan a la policía, yo he visto imágenes que no podía imaginar, de kamikazes auténticos. Yo he visto esta mañana un individuo con una moto tirarse enfrente de las unidades de la policía, de los coches de la policía, de los marines. Les da igual. O sea, es como si no tuvieran miedo a nada, ¿no? Están en esa causa, están peleando por lo que ellos entienden que es muy, muy injusto. Y yo, ese kamikaze que se tira contra una moto, está diciéndole, bueno, pues lo que queráis hacer conmigo, ¿no?
Claro, el problema es, Antonio, la que se puede liar, quiero decir. Sí. En ese nivel de violencia, yo lo que me temo, y cuando uno ve cómo se ha extendido por Atlanta, por Nueva York y lo que queda, esto no ha hecho más que empezar. Sí.
Y el toque de queda, Ángel, nos cuentan aquí que se va a mantener seguramente hasta el fin de semana, o sea que todos los días va a haber el toque de queda también, porque hablábamos antes con una compañera que vive aquí de la agencia EFE, que también es normal. Ayer vieron que ha dado resultado el toque de queda.
Ha funcionado,
claro, no ha habido enfrentamiento en la calle, y esa medida, hombre, no se puede prolongar un mes, pero en mínimo 5 o 6 días seguro que lo van a tener.
Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se ha llegado a plantear en algún momento por parte de las autoridades deportivas que si esto sigue así y si esto, pues como estáis contando, la violencia que sigue, y tanto por un lado como por los propios manifestantes, se han llegado a plantear de que esto pueda afectar en algún momento a la disputa del Mundial? O sea, si se van a tomar las autoridades deportivas, ¿se pueden estar planteando alguna medida como aplazar partidos o algo así?
Más allá de las medidas propias del Atlético de Madrid, que nos han contado, evidentemente nos contaban ayer, que la exigencia de seguridad ha subido mucho, no nos olvidemos de que esto es un negocio de la FIFA, un negocio que va a repartir 1.000 millones de dólares a los clubes participantes. Repito la cifra, 1.000 sí. millones de dólares a los clubes participantes. Con lo cual, en principio, no imagino ni un solo escenario, ni uno solo, por el cual la FIFA paras esta competición.
Salvo que pase algo en algún estadio. Si pasa algo gordo en un estadio, entonces sí, pero por lo que está pasando en las calles, dice bien Charlie, y no, además lo tienen ya esto cerrado hace mucho tiempo, porque un evento de esta magnitud no se hace un mes antes. Esto lo tienen desde hace un año ya absolutamente planificado, con todos los detalles, ¿no?
Sí, una duda. ¿Sabéis cómo es la seguridad de los clubes, concretamente del Atlético de Madrid, en este caso Los Ángeles?
Sí, el Atlético de Madrid trae de Madrid un grupo de seguridad. Y luego aquí yo hablaba ayer con la jefa de seguridad del hotel.
¿De
donde
seguridad privada? La del
club. Sí, privada. Uh-huh. Hay siempre un responsable de seguridad que va a todos los partidos del Atlético de Madrid, juegue donde juegue. Sí. Y con él depende, por ejemplo, en la Champions acompañan dos miembros de la Policía Nacional, que se encargan también de la supervisión y de velar por la seguridad. Yo ayer hablaba con la jefa de seguridad, una mexicana muy amable, del Hotel Conrad, ahí en el pleno epicentro de todo lo que está pasando. Y yo le he preguntado, digo, ¿hay algo especial? Sí, sí, claro que hay algo especial, porque nos preocupa que los traslados, que incluso a ellos les recomiendan que no salgan ni de la puerta del hotel, o sea, que no van a ninguno, no solo a los jugadores, que se da por hecho que no lo van a hacer, sino a los miembros del cuerpo técnico, que vienen alrededor de 50, ¿no? Técnicos, fisios, utilleros, comunicación, a todos ellos les han dicho que intenten no moverse mucho.
O sea, que están recluidos, vamos.
Sí, recluidos en un hotelazo de lujo en el downtown, pero recluidos porque... Bueno, una cosa es la recomendación y otra cosa es la prohibición, ¿no? Uh-huh. Te recomiendan que no lo hagas.
Está el patio como para hacer tonterías. Sí, eso
y claro, yo creo que a ninguno se le ocurre decir, no, yo me lo salto y me voy a dar una vuelta.
Al centro comercial. Sí,
aquí, Ángel, el mayor peligro que veo yo es que te veas atrapado en una manifestación, una protesta que sea súbita. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que vayas por la calle y de repente te encuentres con a un lado manifestantes, al otro lado policía y se cierra la calle.
Y que nadie sabe de qué lado estás, claro.
Se cierra la calle, te quedes atrapado un poco. Al margen de eso, el peligro real tampoco lo palpamos, quiero decir, al margen de eso, porque lo que sí que es cierto es que una manifestación, una protesta, aquí se monta con tres de hilo. O sea, miras a la calle y a los 5 minutos vas a mirar y ya tienes el lío montado. Con lo cual, eso yo creo que es el mayor peligro, que peligro entre comillas, que tenemos un poco los que estamos aquí, ya. Que es que te veas un poco atrapado en esa circunstancia.
También es verdad que nosotros no hace falta que nos dé ninguna recomendación, no salimos.
Irresponsables.
Pero es curioso porque hace unos días, la semana pasada, estábamos por ahí por los pasillos de COPE y nos viene Antoñito, a Rubén y a mí. Oye, vosotros que habéis ido a Estados Unidos, ¿qué tal? Joder, no pensabas que te ibas a encontrar esto, macho.
No, nada. Yo os preguntaba por el tiempo de espera en el aeropuerto.
El acceso, claro.
Claro, cuando llegas, el control de pasaporte, tal, pero claro. Esto es inimaginable también. También es mala suerte, ¿no? Que esto pase justo cuando se va a celebrar el primer mundial de clubes de la historia de la FIFA.
Qué bueno. En fin, chicos, que estaremos atentos, que tengáis cuidado y por supuesto, mañana os llamaremos otra vez. De todos modos, yo imagino que con la movida que hay con los marines y la policía y la Guardia Nacional, si ven a Charlie Saez no pasa nada. Pero Antonio, tú ten cuidado, tío. Yo también te
estoy
detendía.
Por alistarme, ¿eh?
Yo también te detendí a ti.
Yo los marines es un cuerpo especial que la verdad que...
Sí. No creo que te alistaran ellos. Pero yo con Charlie no tengo ningún problema. Nada, pero
ya sabes, Ángel, que mi cuidado, padre Antonio, además es fe... Ya sabes que mi padre es fiel oyente del programa, así que aprovecho desde aquí. Como diría que le mando un saludo y le digo que estoy bien.
Tú pareces un tío inteligente. Tú pares un tío inteligente,
yo,
¿no? Como
tranquilo, yo soy un hombre tranquilo también, no hay problema.
Chicos, cuidadito. Abrazos a Rubén, a Balduque, por supuesto, Antonio y Charlie, y mañana hablamos.
Abrazo, Pósito.
Un abrazo fuerte a vuestra disposición.
Otro para los dos. Cuidaros, chicos. Chao. Yo no sé cómo calificarlo, pero qué locura todo, ¿no, Alberto?
Sí, y la verdad es que no tiene pinta de que esto vaya a mejorar en los próximos días. Hace unos meses ya empezó la historia. Yo, de hecho, lo viví en primera persona porque yo iba a haber ido de vacaciones a Estados Unidos y a raíz, y además lo recuerdo perfectamente, a raíz de lo que le hizo el zumbao este a Zelensky en el despacho Oval, dije, cuando ya tenía programado y estaba estudiado la ruta 66 y terminar precisamente en Los Ángeles, Santa Fe y toda esta historia. Y le dije a mi mujer, oye, que no, que yo no me voy a Estados Unidos, que para estar sufriendo y para estar en la entrada de los aeropuertos, a tocar a narices, que te miren las redes sociales, que te miren tal, digo, no. Así que nos vamos con el loco Milei, nos vamos a Buenos Aires y hemos cambiado a Estados Unidos por Argentina, porque la verdad es que da miedo, o sea, da miedo.
Sí, porque no sabes claro, qué te vas a encontrar.
Claro, es que, de hecho, contaba una noticia hace unos días que en la Feria del Libro había habido muchos autores iberoamericanos que no habían venido a la Feria del Libro porque temían que luego no pudieran volver, tuvieran problemas claro. en las aduanas.
Claro,
luego, entonces, bueno, pues es que estamos hablando de Estados Unidos, del supuesto sueño americano y de claro, lo que era...
El primer país del mundo.
Claro, exactamente. Es,
además, un país que se ha hecho gracias a la inmigración.
O sea, es que conviene recordar que claro. Donald Trump es hijo de Alemania.
Claro, bueno, pero es que la propia historia de Estados Unidos, Ángel, es la historia... Y ciudades como Nueva York, pues es que fue una ciudad de aluvión. Donde,
pero es que hace solo 200 años. ¿Eh?
Claro, 200 años. Y fueron italianos y donde fueron...
Irlandeses.
Y gente que fue a trabajar.
No hablar de los españoles.
Bueno, también. Claro,
que la ciudad se llama Los Ángeles por
sí,
algo.
Sí, bueno, y todo, fíjate, todas las misiones, ¿no? De esa ruta claro. De misiones que están en California, que están en Santa Fe, vamos a Nuevo México, que están, bueno, realmente hay una huella hispana importantísima, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre? Pues es verdad, todo hay que decirlo, que en la campaña electoral Donald Trump no engañó y dijo que iba a hacer la mayor deportación. Bueno, también lo tomamos un poco a beneficio de inventario, como todo de Trump, lo pones entre paréntesis por si acaso, pero realmente lo está haciendo y lo está haciendo, como decíamos, desordenadamente, sí. Porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es ilegal, no todo el mundo está... O sea, gente, como explicaba esta chica antes que estábamos escuchando, de su padre, 30 años trabajando, contribuyendo a la mejora, al enriquecimiento de Estados Unidos, y ahora además lo deportan y a la gente la esposan y tal. Es una cosa realmente tremenda. tremenda, bochornosa.
Es que además el miedo que da es que siempre decían que es eso, que es Estados Unidos era una república presidencialista, pero que tenía unos contrapoderes, que el presidente no podía hacer ciertas cosas. No, no, bueno, es que estamos viendo que es que han saltado todos los contrapoderes. Controla el Supremo, controla las cámaras, controla, por supuesto, el gobierno federal.
Estás hablando de Estados Unidos, ¿verdad?
Claro. Y entonces, y si este señor...
lo digo por...
Sí. Y si este señor decide que se va a detener o amenaza con detener al gobernador de California, pues lo dice y no pasa nada. Y entonces dices, ¿hasta dónde va a llegar va a llegar la locura de este individuo?
Es que, Alberto, se ha saltado todos los usos y costumbres. Claro. Normalmente, antes de desplegar a la Guardia Nacional, y mucho menos mandar a los marines, siempre la Casa Blanca ha consultado con el obrador de turno. Vamos a ver, que es el representante allí del gobierno federal. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo coordinamos? No. El gobernador se ha enterado, el de California, cuando ha visto el despliegue. No le dijeron absolutamente nada, ¿no?
En fin, el disparate continuará y viendo al personaje. Pero... Oye, escribió una vez Ignacio Camacho en el ABC una columna diciendo algo así como que el personaje que más se parece a Donald Trump en Europa, pues lo tenemos aquí en casa, no tenemos que irnos demasiado lejos. Histórico paro de jueces y fiscales este mediodía. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Las asociaciones convocantes que cifran en un 70% el seguimiento del paro simbólico de casi 10 minutos frente a las sedes judiciales de toda España, en las que se ha leído un comunicado conjunto al que ha puesto voz en Plaza de Castilla, en Madrid, Carmen Cano, que es del Foro Judicial.
Estas reformas de las que hablamos van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un Poder Judicial con minúsculas, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y más sensible a las presiones mediáticas y al poder.
Y mientras tanto, Félix Bolaños niega la mayor. El ministro de Justicia defiende la reforma legal contra la que protestan jueces y fiscales, que no descartan incluso ir a la huelga.
Es humano y en el sector de la justicia habitual mirar con recelo los cambios y las reformas. Espero poder ayudar a disipar los recelos que se están produciendo. Estoy seguro que esta reforma que estamos llevando a cabo de la justicia en unos años será un gran consenso. Animo a un debate sereno, riguroso y a evitar frases grandilocuentes.
Y Bolaños tampoco se da por aludido por la denuncia que hacía por la mañana la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.
Algunos deben soportar descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones y no dudan en juzgarles, en atribuirles propósitos desviados por no decidir conforme a lo que desean estos que emiten juicios sin ningún tipo de garantías. Considero imprescindible expresar mi apoyo a los miembros del Tribunal Supremo y al resto de la carrera judicial que sufren todas estas actuaciones y presiones.
Pues así está el patio. Sí. No sé por dónde queréis cogerlo, porque habéis propuesto los dos el mismo carajal. Más allá de los casos concretos, yo no quiero exagerar, más allá del tío de la camiseta y del hermanito y de la otra y de... Más allá de todo,
pero es que...
yo creo que el problema de fondo es la separación de poderes. Estamos tocando el corazón del cuerpo, ¿eh?
Pero ¿no parece? Todo está relacionado, Ángel. Todo esto, el de la camiseta, el hermanito, todo está relacionado, ¿no? Al final... ¿Qué ocurre? Pues es una separación de poderes de aquella manera, ¿no? Un ánimo de control absoluto del Ejecutivo en el Poder Judicial. Cuando algún magistrado dicta una resolución que no nos interesa, que no entendemos que beneficia a los intereses del partido, pues entonces se le descalifica, se dicen cosas en la sala de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz diciendo es que hay decisiones de jueces que no se entienden. Bueno, no lo entenderá usted. Usted no lo entenderá, pero la justicia tiene sus tempos y tiene sus procedimientos. Se puede discrepar, lógicamente, y estoy de acuerdo con el ministro Bolaños, pero esto una reforma, dice, que será de consenso. Pero el consenso hay que buscarlo primero, ¿no? Tendrás que hacer una reforma siendo ministro de Justicia con jueces, con magistrados, con todos los protagonistas de la justicia. Es que, mira, es el paro de hoy que amenaza con una huelga de jueces y fiscales. Es que es el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diciéndole al gobierno que tiene que investigar a Pedro Sánchez en su papel en el rescate de Air Europa. Es que sigue el caso Begoña Gómez, es que sigue el caso del hermano músico, es que hemos visto al de la camiseta Ábalos ayer.
Y no te pierdas Cerdán, que ahora
bueno, Ábalos, y ahora voy con Santos Cerdán, que es ahora comentaremos las últimas noticias de su hombre y de la UCO. Y te recuerdo Que vamos tan deprisa, que Santos Cerdán es el segundo secretario de organización que estaría salpicado por cuestiones judiciales. El segundo. Porque el primero fue José Luis
Abarcos. No hagas spoilers.
No, claro, es que es así.
Es que lo de la huelga de hoy, por ejemplo, gente que sigue habitualmente la información de tribunales, pues dice que estaba alucinada esta mañana cuando en Plaza Castilla, cuando han salido afuera a las puertas, y la gente de la calle se han puesto con ellos a aplaudirles, a decirle de resistir, bueno, aparte de otras cosas que decían y que gritaban. Pero claro, lo que ha conseguido este gobierno es que al identificar a los jueces con el Laufer, a los medios con los pseudomedios, a la policía, la UCO, con la UCO patriótica, bueno, pues al final ha creado un relato y se ha creado unos enemigos que la gente se esté solidarizando con todos aquellos que ahora mismo están siendo o se sienten víctimas de este gobierno. El consenso que decías tú antes, Antonio, pues sí, Bolaños debe tener consenso en el Consejo de Ministros. Ha debido hacer, hay un consejo para hacer estas leyes, pero evidentemente son asociaciones que no solo las conservadoras, porque efectivamente están convocadas el paro y la protesta y como para calentar una huelga que se va a producir sí o sí si el señor Bolaño no rectifica. Hay otras asociaciones, otros miembros de la Judicatura y de la Fiscalía que se han manifestado hoy, como decían ellos, a título personal, porque pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales o a Jueces para la Democracia, y estaban en la puerta. Había gente que estaba en la puerta que pertenecen a esas asociaciones. Pero lo que ha conseguido el gobierno, identificar a gente de lo más variopinto, desde jueces, fiscales, progresistas, conservadores, periodistas, pseudomedios, policías, tiene tantos enemigos en este relato que se está inventando, en esta especie de cacería de plantarse como víctima después de que decía que iba a acabar con la corrupción y está cabalgando a lomos de la corrupción, que es lo que se está viendo, que ahora hablaremos de ello, que al final está creando extraños compañeros de viaje y gente que se solidariza y que se siente perseguida por estas
cosas. Es que es muy fuerte y muy peligroso esto que estaba señalando Alberto, lo del Laufer, que casi todos los jueces, todos aquellos... Bueno, es que el ministro, vamos a ver, el ministro Puente llegó a decir que los jueces son la oposición
sistemática, la verdadera oposición
al gobierno.
El ministro Puente, que es quien es, pero que bueno, lo diga el ministro de Justicia. Bueno, y no, la portavoz pero, perdona, del gobierno.
Sí, pero perdona, el ministro Puente, que es ministro, evidentemente, de Transportes, sí. Pero es un ministro del gobierno de España.
Sin duda,
del gobierno de
sin
España.
Duda.
La ministra portavoz, pues el ministro de Justicia y de Presidencia, al mismo tiempo, también lo dice, ¿no? Esto se les llegó a llamar a los jueces fachas con toga, ¿no? Uh-huh. Esto lo hemos escuchado, ¿no? Y ahora todos los jueces, los que no den la razón al Partido Socialista, son todos fascistas, son todos oposición, están todos trabajando para Feijóo. Oiga, me parece que un poquito, ¿qué me parece todo esto? Y por eso me reveló, es un insulto a la inteligencia. Es que oiga, no nos tomen por tontos.
Hay que recordar, Antonio, que son todos los casos que has dicho tú, es que al final están interviniendo ya, hay más de una trintena de jueces que han intervenido.
Desde
una juez de Badajoz hasta el máximo magistrado del Supremo.
Dos jueces de instrucción como Peinado y la jueza Viedma, a dos salas de la Audiencia Nacional, a dos del Supremo, a la Audiencia Provincial de Madrid. Al final son más de 30 jueces que todos son, deben ser todos unos fascistas y que su único objetivo es acabar con Pedro Sánchez.
Digo que es un insulto a la inteligencia, pero en fin.
Dejadme que os lea el titular que estoy viendo ahora mismo en El Mundo y lo vais pensando, porque lo habéis apuntado los dos ya. La UCO se incautó de grabaciones de Koldo a Cerdán, hablando ambos, abordando adjudicaciones de obra pública. Dice, en las grabaciones que Koldo hizo a Cerdán, abordan cuestiones relativas a adjudicaciones irregulares de obra pública. El tenor de esas conversaciones es tal que el instructor, tras analizar el atestado de la Guardia Civil, ordenó la macrooperación de ayer. Ahí lo dejo. Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo ultimísimo, aunque ahora concretamos, es que la UCO habría pillado una conversación en aquellos famosos documentos y dispositivos de Koldo, en el que Koldo habla con Santos Cerdán de pasta concreta y de adjudicaciones. Incluso aparece mencionado Ábalos, de ahí toda la movida de ayer, en casa de Ábalos y en empresas. Ojito, ¿eh? Santos Cerdán, hay más cosas, protagonista de la mañana y de alguna otra portada, Anecane.
Eso es, porque también tenemos cifras, porque El País y la SER van más allá. Cuentan que en la conversación se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo, de que hasta cuatro constructoras les deben más de 400.000 euros, que supuestamente son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Esta mañana vamos a recuperar el sonido. Cerdán insistía en defender su inocencia.
Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Pero Pedro Sánchez evitaba respaldarle cuando Feijóo le ha preguntado directamente.
Ha vuelto a salir el señor Cerdán en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala?
El señor Feijóo me dice que soy un capo con el álbum de fotos que tiene. Usted lo que hace es un selfie cuando hace esa acción de espejo.
Y ante estas publicaciones que estamos contando, el PSOE de momento se ha pronunciado en los chats que tiene con los periodistas. Dicen que Santos Cerdán no ha participado, que mucho menos ha influido en las adjudicaciones de obra pública. Jamás dicen que ha cobrado una comisión por ello. Y además añaden que cuando se conozca la totalidad del informe, se darán todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona.
Como salgan los audios, no solo la transcripción, sino los audios. Por cierto, al César lo que es del César, Alberto, en el Confidencial lleváis muchos meses recibiendo mucha leña porque fuisteis los primeros en sacar el nombre del susodicho.
Exactamente, pues mira, el 3 de marzo lo sacaron José María Olmo y Bea Parera, que contaban que habían un dispositivo encriptado de Koldo donde había las conversaciones con las adjudicaciones de obra pública de Santos Cerdán. Esto es muy gracioso, hay que hacer un poco de cronología de estos últimos días, ¿no?, para centrarnos. El informe de la UCO, ese que hablaba el PSOE desde hace, y los ministros, que decía ese informe de la UCO que no existe, bueno, pues estaba en elaboración, claro, y lo vamos a ver mañana, que mañana es cuando lo van a hacer público. En el auto de ayer de entrada al domicilio este de Ábalos, allí en Valencia, en la Avenida de la Constitución, ese que tenía, que es el único que ha conseguido librar de su, después de sus numerosos divorcios, el único que le ha quedado es el piso de soltero ese de allí con su patio y su y su patio interior, pues en el auto de entrada de esos registros, ahí se cuenta todo, el juez contaba todo lo que había pasado. El día 5 de junio, la UCO se reunía con el juez y le decía que tenía ya ultimado el informe, el juez lo supervisaba, pero que necesitaba hacer una última operación, que era entrar en la casa de Ábalos y en las constructoras de Navarra, de Granada, todo lo que hemos estado contando ayer, ¿no? El juez dio la autorización. Ayer la UCO entraba en todas estas, realizaba estos allanamientos, pedía información, entraba en casa de Ábalos y en todas las constructoras. Bien, hoy seguramente ese atestado ya estará realizado y mañana hay una reunión importante en la que la gente de la UCO se verá con el juez. Se pondrá por escrito lo que se incautaron ayer, los discos duros, y se analizarán y será público el informe de la UCO, donde, como dices tú, Ángel, a mí lo que me está haciendo ver ahora es muy gracioso, porque se ha filtrado, no existe todavía el informe de la UCO, no se ha entregado a las partes, o sea que la Guardia Civil no ha sido, y se ha filtrado a medios que, si ves los quiénes han sido, que son la SER, El País y el Diario.es, pues sabes por dónde viene. Y inmediatamente después de la filtración esta que contaba Ranecane, de que se hablaba ya de una cierta cantidad, de una conversación entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, pues rápidamente han salido las fuentes de Ferrat diciendo que es una vergüenza las filtraciones, fíjate, que es una vergüenza que se filtre, y la honorabilidad de Santos Cerdán. Yo creo que están utilizando a Cerdán como cortafuegos, están poniendo todo en el foco. Vamos a ver mañana, porque mañana ese informe va a ser muy jugoso, va a ser muy sustancial. Nos dicen que puede haber de todo, y vamos a ver a partir de, yo creo que a media mañana sabremos cuando se haga las partes, se haga público, podremos ver, y vamos a tener un día movidito mañana.
Pues seguramente. Ha habido un vídeo, te doy paso enseguida, Antonio. Ha habido un vídeo hoy en el pasillo del Congreso en el que aparece, sí, Patxi López hablando con Pedro Sánchez. Se acerca a Santos Cerdán, le va a dar así en el hombro como para coger a Sánchez, se para y toca a Patxi. Y Sánchez le echa una mirada a los Sánchez, de eso que dices, te voy a destrozar la cabeza. Pero poco más o menos, ¿eh? En fin, es mi comentario. Que
sí, no. Antonio. Lo iba a decir justamente, esa mirada yo creo que es la mirada de dar por amortizado ya a Santos Cerdán, ¿no?
Otro.
Con cierto, sí, otro. Con un cierto desprecio, porque, hombre, no ha habido ningún gesto de cordialidad cuando el otro ha intentado tocarle efectivamente el hombro y tal, y la mirada de desprecio de Sánchez ha sido realmente terrible. Y es verdad lo que estaba señalando antes también, es decir, que no le ha respaldado ante la pregunta que le ha hecho el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hoy en el Congreso. Eso por un lado. Bueno, yo creo que esto que está señalando Alberto, que es muy, muy chocante, ¿no? Esto me recuerda al capitán Renault de Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega! ¡Aquí se juega! Bueno, claro. Y luego, otra cosa que también me llama la atención es cómo está saliendo el PSOE ahora mismo, hace unos minutos, defendiendo numantinamente Santos Cerdán y asegurando categóricamente que jamás ha cobrado comisiones. Yo no lo dudo, o sea, yo no pongo en duda, por supuesto, la palabra del señor Santos Cerdán, y tendrá que demostrar la UCO y el juez y tal que esas conversaciones existen y que puede estar implicado. Bien, presunción de inocencia. Pero dicho esto, hombre, yo creo que una elemental prudencia llevaría a decir, vamos a esperar a conocer todos los extremos del sumario y tal, no salir a decir, jamás ha cobrado, esto es una falsedad, esto es un escándalo, ya van a por nosotros y vamos a demostrar su honorabilidad. Bueno, esperar a ver si alguien se va a pillar los dedos,
¿sabes? Antonio, aquí hemos tenido al presidente diciendo que quién le va a pedir perdón al fiscal general, al fiscal general del Estado.
Sí.
Porque no había el informe de la UCO, un informe de la UCO que ellos inventaron, decían que no decía nada de eso. ¿Y quién le iba a pedir perdón, no? Mira. Bueno, y también hemos tenido al señor ministro de Justicia, Bolaños, que cuando fue la comisión esta de Viena, de la Comisión Europea, hablando sobre la amnistía, se reía y decía, sí, ¿veis? ¿Ves cómo la Comisión Europea nos apoya completamente y ha dejado en ridículo a ver? Y resulta que la Comisión Europea dice que es una autoamnistía, ¿no?
Claro,
bueno, pues esto
es, ¿no?
Esto es así, o sea, ellos no le duelen prendas en salir a decir,
un
relato que sé que le interesa.
Yo creo, Alberto, que están despreciando
totalmente
la inteligencia de la ciudadanía. Es decir, usted puede defender lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero no nos estamos por tontos. Es que realmente es que es así, es que nos cuentan unas películas que ellos piensan que nos las vamos a creer. Es que esto, mire, que no se compadece con la realidad. Entonces, efectivamente, es que está bien tirado eso. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal del Estado? ¿Quién? Pues hombre, en fin.
Pero luego ves las encuestas.
La fuerza de los hechos.
Ves las encuestas, ves el suelo que tiene, bueno, el PSOE, sí, sí, de todo lo que está cayendo. Sí. Y no se baja de los 118, 120 escaños. Eso está, ves quienes le sujetan en el Congreso. Que le puede pasar lo que quiera. Pueden sí, verle por, bueno, por pueden ver lo que vean.
Ellos es peor.
Pueden ver lo que vean que van a estar defendiendo a este gobierno.
Y bueno, es peor, pero bueno, este gobierno se ha subido a una moto de mentiras, de falsedades, de hechos alternativos, de contar sus películas que no son. Cuando hablan ellos de bulos y de falsedades, Ángel, podían aplicarse el cuento también. Podían aplicarse el cuento.
A lo que voy es que, y no quiero volver hacia atrás, pero ya no es que estés tocando un caso concreto. Ya no es que tu mujer enchufara o recibiera o tu hermano diera el espectáculo. Es que estamos hablando del corazón, del núcleo del Estado de Derecho. Totalmente. Es que estos casos de corruptelas, es que Ábalos era el ministro del gasto. Ábalos era más que el brazo derecho de Sánchez.
Bueno, el ministro político
después de Ábalos,
por excelencia.
Vino Santos Cerdán, que es lo mismo que era Ábalos. Sí. Y han seguido los dos con la relación, no del sucesor, sino la que tenían antes. No olvidemos que el que introduce a Coldo en la Jet Set es Santos Cerdán.
Sí, sí.
Es que no es ningún
pintado. Es quien se lo presenta a Ábalos. O sea,
totalmente. Ya sabe lo que se cuenta ahí en Navarra, de dónde se conocieron, ¿no?
Sí. Pero
en el trabajo de Coldo, ahí lo dejamos.
Sí, sí, ahí dejamos. Lo que era portero, ¿no?, de un lugar de carne. Este gobierno, hay que recordarlo, que nace en su origen con una moción de censura en el Congreso para atajar la corrupción. Y además era las paradojas de la vida. Fue aquí Ábalos el que dijo que no podía ni un minuto más, porque la honradez, la honestidad. Bueno,
fue Ábalos, Antonio, perdón un segundo, Ábalos apoyado sobre una línea que un juez metió en una sentencia de
no sé cuántas
páginas, metió una línea.
Bueno, y con esa línea armaron la moción, que le salió muy bien, y oye, desalojaron, este es el juego político y parlamentario, desalojaron del poder a Mariano Rajoy, con el apoyo del PNV, que 5 o 6 días antes, en fin, había apoyado los presupuestos, y después de 5 días dijo, se acabó, y se subió al carro de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, pero ese gobierno, que era la limpieza, la transparencia, la lucha contra la corrupción y tal, ahora lo que estamos conociendo, todos estos casos que hemos relatado antes, hombre, no parece la honestidad acrisolada, que hay cosas realmente feas. Por lo menos muy poco estéticas, muy poco éticas y algunas muy sospechosas. Los juzgados y los tribunales dirán, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú has nacido y has venido a la vida política para, en fin, defender la limpieza, para la acrisolada honestidad y honradez de los políticos, no puedes ahora estar rodeado de todos estos casos. Es que mires donde mires, es que cada mañana hay un caso distinto. Sí. Claro, hay un titular distinto, una conversación, un WhatsApp, no sé qué, una cosa y otra y otra y otra. Esto ya empieza a ser
insostenible, ¿no? Ese discurso de Ábalos en la moción de censura.
Bueno, ahora es patético.
Con toda la bancada socialista aplaudiendo durante 5 minutos y él mostrándose como la Dalí de la corrupción, que no podía estar ni un segundo más un gobierno.
Por favor, ni un
gobierno acosado por los tribunales y tal. Bueno, pues es la hemeroteca la ha perseguido.
Bueno, a este
gobierno y a este presidente la ha perseguido la hemeroteca siempre, le persiguió con los indultos, con la amnistía, con el no pactaré jamás con ETA, con el abrazo con Pablo Iglesias, bueno, pues es el...
Pero es su ADN. Estaba diciendo eso, Alberto, estaba a 5 minutos de ser ministro y de abrir las puertas del Ministerio de Transportes a Víctor de Aldama, a Coldo, y en fin, y todo lo que hemos ido conociendo después y lo que seguiremos conociendo.
Y poniendo los pisos
a sus sobrinas entrañables. Pues es así, hijo, es que, bueno, esto es lo que hay, son hechos, estos son hechos, no son opiniones, ¿no?
En fin, digamos que continuará. En toda esta película, hoy ha estado Felipe González, creo que en Toledo, ¿no? Necane.
Sí, y allí ha dicho que, bueno, es partidario de que se adelanten las elecciones. El expresidente participa en un acto con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea y a la salida los compañeros le han preguntado si Sánchez debería adelantar las elecciones y Felipe ha contestado así.
¿Se adelantas en las elecciones?
Me parecería bien.
¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo?
¿Con el señor Feijóo?
Es que el señor Feijóo lo ha pedido también el señor Paje.
Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo.
No vaya a ser.
La coña típica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. No digo qué pensáis. ¿Crees, Antonio, que va a haber ¿Adelanto electoral?
No.
Vale. ¿Alberto?
Depende de lo que vayamos conociendo de la UCO.
Alberto, vamos a ver.
Dame 10 horas más. Dame 10 horas más o 12 horas más para que sepamos el informe de la UCO. Vamos a ver lo que van apareciendo en las cosas de la gente de verde, que son los únicos, o son algunos de los que aquí en este país siguen haciendo su trabajo, por mucho que les estén intentando secar la hierba bajo los pies. Vamos a ver ese informe de mañana, a ver en qué se sustancia, y dependiendo de todo cómo avance eso, y dependiendo cómo avancen los señores que se han manifestado también hoy a las puertas de sus lugares de trabajo, que son los líos judiciales que tiene ahora mismo el gobierno, que son muchos, que son Fiscalía, que es Begoña, es el hermano, y todo lo que viene por delante. Yo ahora mismo te diría que bueno, no es descabellado pensar que no tenga otra escapatoria.
Pero Sánchez, que convocar anticipadas.
Sí, pero Sánchez, sabemos que tiene una característica, es que no le gusta perder nada. O sea, no da la cabeza del fiscal general del Estado, ni admite nada, porque él no quiere perder en absoluto, quiere encastillarse ahí. Y claro, la alternativa de convocar elecciones para él y para su partido es mucho peor que no hacerlo. Entonces yo creo que va a intentar resistir numantinamente hasta el año 27. Veremos a ver si puede o no. Pero, porque claro, cualquier otra circunstancia le va a llevar a un fracaso en las urnas.
El otro día, el que fue su gurú y que últimamente se le ve por Moncloa, que es Iván Redondo, contaba en La Vanguardia, en su artículo de La Vanguardia, un artículo que daba miedo. Él recordaba cómo a la semana después de ganar las elecciones, de perder las elecciones, sí, Pedro Sánchez, él ya dijo que iba a haber amnistía, cuando nadie no lo creíamos. Él dijo que la amnistía era la piedra de toque y la piedra maestra de la nueva legislatura, de la primera parte de la legislatura. Y la segunda sería el artículo 92, que llama él, que es el referéndum, que cabe un referéndum en la Constitución para Cataluña y otro para el País Vasco. Y iba más allá. Y decía que Felipe González perdió en el 96 contra Aznar porque no se atrevió a tocar la Loreg. Y que si tocaba la Loreg y en las circunscripciones pequeñas, en vez de dos escaños, se repartía solo uno y el resto por población, que hubiera ganado Felipe. Y le decía a Pedro Sánchez, le venía a decir, que ya sabía los dos años siguientes a qué se tenía que dedicar. A intentar buscar la manera de encajar un referéndum en la Constitución, que dice que tenía encaje, igual que la amnistía, eso es lo que decía Iván Redondo, y a cambiar la ley electoral para poder dar la vuelta a las encuestas.
No sé si está en condiciones eso ya, ¿eh?
Ya, da miedo, de todas maneras da miedo.
Claro que no sé si está en condiciones, porque realmente hay otra cosa también que conviene señalar, que se nos olvida, que es que la acción legislativa está completamente paralizada. ¿Cuánto tiempo hace que no se vote una ley?
Sí,
¿cuánto
tiempo? Antonio, está paralizada, no sé cuántas leyes paralizadas, pero las de Bolaños van a un ritmo tremendo.
Sí.
Las de Bolaños llevan un ritmo alucinante.
Pero bueno, hay decretos ley que luego hay que convalidar.
La de la ELA no sale. Sí. La de la ELA no hay presupuesto. Sí, y la de la ELA...
Es un escándalo.
Y la de la ELA... Le dicen a la ministra de Sanidad que está muy enfadada la gente, todos los, y dice pobrecitos, y se ríe. Vamos a ver. Y sin embargo, las leyes de Bolaños van quemando etapas como un Fórmula 1.
En fin, digamos que continuará. Oye, dentro de toda esta movida, proponíais, lo han mencionado también creo que Antonio, pero lo proponías tú, Alberto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena investigar si Pedro Sánchez debió abstenerse en la votación del rescate de Air Europa.
El tribunal lo que hace es aceptar la denuncia del PP, que denunciaba que el presidente participó de manera directa en la adjudicación de los fondos cuando su mujer, Begoña Gómez, tenía negocios con la compañía. Ahora la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio para la Transformación Digital, es decir, de Óscar López, tendrá que reabrir el expediente que archivó en su momento.
Lo archivó en su momento, dependía de José Luis Escriba, que luego fue premiado con el Banco de España. Pero es muy gracioso porque cuando le pone la denuncia el PP, que dice, bueno, tendrá que verse y tendrá que hacer que investigar si efectivamente un rescate de casi 500 millones de euros en el que él no se abstiene, el presidente del gobierno no se abstiene de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando Globalia, la empresa afectada, estaba patrocinando, en pleno patrocinio del máster de Begoña, de la cátedra de Begoña Gómez y de Guacalúa y de un montón de estos, bueno, pues acude a la oficina de intereses, y la oficina de intereses, que es algo que contamos mañana, despachó en medio folio, despachó la supuesta investigación. Que la investigación, que lo que le pedía el PP era que mirara a ver cuánto, en Hacienda, quién estaba pagando a quién cobraba sueldos, quién estaba cobrando de esos patrocinios, que hiciera algo, por lo menos el paripé, ¿no? Pues lo único que hizo fue preguntar a Moncloa, a Presidencia, si había algún motivo de para que la estuviera. Moncloa, salió mañana, contestó que no, y eso fue esa fue toda la investigación que hizo una oficina que, por cierto, lleva 2 años sin resolver ni un solo conflicto, y que ya por aquella época también tampoco vio conflicto en que el presidente del gobierno pusiera la firma al último libre, al Tierra Firme, y cobrara no sé cuántos miles de euros por la publicación que supuestamente, bueno, había escrito el presidente del gobierno.
Bueno, realmente aquí hay dos cuestiones distintas. Una, si había que rescatar o no Air Europa. Yo creo que había que rescatar a esa compañía. Era una aerolínea básica para este país.
Eso no lo pone en duda casi.
Bueno, yo creo, pero eso conviene recordar, porque dice, el rescate de Europa. Bueno, pues seguramente nosotros que estamos aquí en esta mesa, si tuviéramos esa responsabilidad, oye, Air Europa no es una compañía más, es que la vertebración territorial de este país, las conexiones aéreas, es una compañía fundamental. Habría que rescatarla. Otra cosa es, esa compañía, su consejero delegado, Javier Hidalgo, estaba patrocinando la cátedra de Begoña Gómez, uh-huh. La cátedra de África de Begoña Gómez. Hombre, sí, ahí había un trato cercano, personal y habitual entre Hidalgo y Begoña, en fin, todo eso, había una relación, digamos, laboral.
Y reuniones que negaban y que luego tuvieron
Y se han demostrado que sí. Bueno, es, hombre, una cosa que... Oye, yo me voy a abstener aquí, puesto que mi mujer tiene intereses en este asunto, oye, yo me abstengo y que voten los demás y se rescate en Europa con mi abstención. Y, oye, quedas... estéticamente quedas perfecto y no hay ningún problema, ¿no? Pero es eso lo que tú decías. ¿Hay algún problema? No. Ninguno. Ya está, ninguno. Venga, aquí ya está. Aquí vamos a estar dando explicaciones. Bueno, pues esto, insisto, es muy poco estético y no sé si es ético, creo que tampoco, ¿no? Pero aquí, evidentemente, ahora de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no?
Eso, el símil o la frasecita de aquellos polvos, estos lodos, no está siendo muy acertada con la que está cayendo en determinados casos. Pero en fin.
Estoy recurriendo
al castellano, que es muy rico. Chicos, me quedan 4 minutos. A ver cómo lo distribuís. Acuerdo sobre Gibraltar, Nekane.
La Unión Europea, Reino Unido, España firman ese acuerdo sobre el estatus de Gibraltar después del Brexit. Han sido 5 años al final de negociaciones que van a terminar con la supresión de todas las barreras físicas. Esa verja, por ejemplo, entre España y el Peñón. Se eliminan también los controles sobre personas y mercancías. Solo habrá registros de pasajeros, tanto en el puerto como en el aeropuerto. Hablan de acuerdo histórico. El Reino Unido destaca que garantiza su seguridad económica. Y eso sí, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, sí que ha dicho también que es un acuerdo histórico, pero ha pedido conocer su dimensión y también un debate que incluya a todas las administraciones que están implicadas.
¿Tenéis criterio así a bote pronto?
Yo lo que quiero, hay que ver primero, es un acuerdo de momento político.
Digamos que no te fías.
Hay que ver la letra pequeña, ¿no? Porque hay que ver en qué se plasma esto técnicamente, ¿no? Yo de momento una foto en la que están todos muy contentos, Picardo, Álvarez, el ministro de Reino Unido y el de la Comisión, pues un acuerdo que gusta a todo el mundo, no me lo creo. Luego, vamos a ver
desde
qué pasa.
Desde luego.
vamos a ver qué pasa. Y luego lo que decía el alcalde de Algeciras, ¿no? Esto se ha hecho como siempre. O sea, el gobierno, creo que fijo, se ha enterado porque Juanma Moreno, se lo ha contado porque Álvarez le ha llamado esta mañana o este mediodía para decir, oye, que ya lo hemos conseguido. Y entonces...
quitamos la verja.
Y entonces Juanma Moreno ha llamado y dice, no, y dice, fijo, es que yo no me he enterado, que así es cuando ha puesto el tuit. Entonces, un acuerdo supuestamente histórico que no pasa por el Parlamento, que no cuenta con la transparencia suficiente para informar al principal partido de la oposición, que es el que ganó las elecciones, pues no sé.
En materia...
Casi... Sí. Que sepáis que de los 4 minutos te ha quitado 3, Alberto.
Nada, pues en 30 segundos. En 30 segundos. A ver, no nos confundamos, esto no cambia nada el tema de la soberanía, absolutamente nada. Es verdad que Gibraltar está dentro de Schengen, cuál es una buena noticia, la verja, la circulación de personas, etcétera. Va a haber policía española en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar. Bueno, eso es lo positivo, pero efectivamente vamos a conocer todos los detalles seguramente mañana y podremos pronunciarnos con mayor conocimiento de causa.
Oye, permitidme para acabar, por eso de acabar, no sé si con una sonrisa o yéndonos a vomitar. Mi compañera Alba ha sacado esto del archivo. Escuchad, por favor, es de hace 7 años. Mira.
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos. Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
Lo suscribo.
Manda.
Lo suscribo.
Te falta lo de.
Manda.
Claro.
Lo de, bueno, lo de soy feminista porque soy socialista.
Espera. Escucha.
Soy feminista, Antonio, porque soy socialista.
Ahí está.
Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro
Ángel,
político.
A que no tienes estoy solo, tengo chofer. También lo tengo,
siento que me enfrento a todo. No solo en mi coche.
Aquí Antonio.
Escúchale.
A ver.
Escúchale, ponlo otra vez, por favor.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
Es tremenda.
La hemeroteca, y la fonoteca, Ángel.
Es que es acojonante.
Es algo, es algo muy cruel, ¿eh?
Y el tío sigue siendo diputado con sus santos.
Con su despacho.
Sí, sí. Y tú pagándole el sueldo. Por cierto, recuerdo que toca el IRPF el mes que viene.
Sí.
Hay que pagarles a todos estos, ¿eh? Pero en fin, yo ahí lo dejo. Bueno, familia. Gracias, Antonio.
Venga, gracias, Ángel. Un abrazo.
Venga, Alberto.
Un abrazo grande. Chao,
adiós,
chao.
Amigos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros. La final más larga de la historia. Seguramente también la más épica.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Una victoria como esa no representa solo una hazaña física. Es sobre todo una hazaña moral. Una obstinada voluntad de seguir luchando. En ese instante crítico en que seguir luchando parece una locura.
De lunes a viernes desde la 1.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cadena COPE.
No. Nada nuevo bajo el sol en la última sesión de control al gobierno de este curso político. Como viene siendo habitual, Pedro Sánchez ha obviado las preguntas que Alberto Núñez Feijóo le ha hecho sobre los escándalos que cercan al Ejecutivo. La única respuesta que ha obtenido el líder de la oposición es la de un ineficaz y tú más. Preguntado si avalaba a su secretario de organización, Santos Cerdán, Sánchez ha eludido la respuesta. Lo único que ha hecho es salir en defensa del fiscal general del Estado, obviando la campaña del gobierno contra el Tribunal Supremo. Sánchez se ha escudado en una serie de cifras para demostrar la eficacia de su gobierno, pero la deriva en la que está instalado con la complicidad de sus socios es una marea demasiado fuerte para que no le arrastre. Sánchez lleva más de 40 días sin responder a las preguntas de los medios de comunicación, una actitud incomprensible. Demasiado tiempo de un silencio sospechoso que más que una forma de defensa es una inculpación implícita al no poder aclarar el clima en el que está inmerso. Sin la más mínima credibilidad, asediado en lo personal por varios procesos judiciales en su entorno, con el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo, sin una capacidad legislativa que marque un rumbo claro a esta legislatura y con una Unión Europea que deslegitima el pacto fundacional de la legislatura, que es la ley de amnistía, Pedro Sánchez se atrinchera en la Moncloa a la espera de que el tiempo permita un cambio de rumbo, sin tener en cuenta la degradación institucional a la que está sometiendo a la democracia española.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en...